Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal amigas? Sean como siempre bienvenidos y como siempre reciban un muy afectuoso saludo de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo que se hace cargo de la realización de este servicio informativo que esta vez, por ser día feriado, llega a ustedes en diferido. Esperemos esté pasando usted el día en la grata compañía de los suyos, gozando este noble momento que a la vez marca, de alguna forma, marca el fin de la temporada de verano. Gracias, muchas gracias por hacerse presente y por acompañarnos en esta jornada al aire que esperemos le sea de mucho interés y le sea de mucha utilidad. Repito, este programa es en diferido, así que todo comentario seguirá siendo bienvenido, pero esta vez a través de nuestra cuenta de Facebook o a través de nuestra página web. Estamos ahí a su muy cordial disposición a través de radiobilingüe.org. Hoy presentamos un programa especial, pregrabado, de día feriado, por celebrarse en todo el país el Día Nacional del Trabajo. Este día, dedicado a los trabajadores que hacen posible la producción y la economía del país, llega en momentos de serios desafíos para la familia trabajadora, que ha pasado por largos meses de pandemia, por crisis de desempleo, desafíos para conseguir ayuda de rescate y en muchos estados incluso desafíos para organizarse como gremio laboral, como trabajador. Sobre esto último se reporta que los trabajadores de la nación han venido perdiendo poder desde 1980. Más recientemente, millones de trabajadores quedaron atorados y al borde de la quiebra, luego del boom de la economía de los gig después del año 2010. Pero hay indicaciones, hay señales de que ahora las cosas están cambiando. En esta década del 2020, los vientos parecen estar volteándose a favor del trabajador. Las cartas que los trabajadores tienen ahora a su favor son estas. Hay millones de puestos que han quedado vacantes en la crisis reciente y estas vacantes pues siguen creciendo en número. Las filas de la fuerza laboral también se están estancando y se reporta que muchos trabajadores por fin pueden negociar sus pagos, sus condiciones de trabajo. Incluso los trabajadores de la economía gig están comenzando a ganar representación sindical. Eso es lo que se nos reporta. Se dice también que ahora es más fácil de conseguir seguridad financiera, incluso para los sin trabajo, gracias en parte a la expansión del seguro médico que trajo la era de Barack Obama. Pues sirva esto como un portalito de entrada a nuestra plática del día, amigos radioyentes, para reflexionar, para pensar de estos y de otros asuntos. Tenemos la presencia de alguien que su nombre es sinónimo de movimiento de los trabajadores y alguien que, con su emblemático grito de sí se puede, se ha encargado de mantener vivo el ánimo, el espíritu de cada trabajador que se dé a respetar. Ella es Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, líder histórica del movimiento campesino y también de las causas obreras y de la mujer y de los derechos civiles. Me acompaña desde Bakersfield, California. Dolores, bienvenida como siempre.
Muchas gracias, Samuel, y gracias por la introducción que me acaba de dar. Y bueno, sabemos que ahora estamos celebrando el Día del Trabajador aquí en la, o podemos decir de los obreros aquí en Estados Unidos, aunque sabemos que se debe de celebrar el día primero de mayo, ¿no?
Como el Día Internacional, así es.
Países de tecnología.
Ajá, así es, día que por cierto aquí nació, ¿no? El primero de mayo, de gran significado para el movimiento de los trabajadores de aquí de Estados Unidos seguramente. ¿Cómo lo celebras tú, Dolores Huerta, el Día del Trabajo?
Pues este fin de semana nosotros vamos a estar trabajando en la elección, porque sabemos que tenemos un gobernador que apoya al movimiento obrero, que apoya a la gente de bajos ingresos y que apoya a los trabajadores en general. Pero tenemos personas que lo quieren quitar de su puesto. Así es que nosotros de la Fundación Dolores Huerta vamos a estar avisando a la gente que no se le olvide que tienen que votar antes del día 14 de septiembre. Y vamos a estar haciendo trabajos en las calles con señales grandes y haciendo llamadas de teléfono, pidiéndole a la gente que no se les olvide votar, que entreguen su boleto boleta antes del día 14 de septiembre. So, podemos decir que el trabajo que vamos a hacer es para la gente trabajadora, aunque se trata de la elección donde quieren destituir a nuestro gobernador.
Así es, repito e insisto, esta elección se llevará a cabo la próxima semana, el martes 14 de septiembre. Si más de la mitad de los votantes votan sí a favor de Newsom, el gobernador Newsom será reemplazado por el candidato que reciba la mayor cantidad de votos, aunque sea una proporción muy pequeñita, muy reducida. Hay 46 candidatos en la boleta electoral de este próximo martes. ¿Qué está en juego para California en esta elección, Dolores?
Bueno, podemos decir que todo lo que ha hecho el gobernador, especialmente podemos decir para la gente que no tiene documentos, que como él pudo conseguir, no del gobierno federal, pero del estado, fondos y recursos para darles un chequecito a todos que no tenían documentos. Y luego estamos celebrando que también el gobernador firmó la ley que para la gente que tiene, la gente que no tiene documentos, pero que tiene 50 años o más arriba, que pueden conseguir también el seguro médico del estado de California. Así tenemos un gobernador que ha mostrado que completamente apoya a la gente latina y también apoya a la gente que no tiene documentación para quedarse aquí en Estados Unidos legalmente, ¿no? Hay mucho en juego. Y siempre tenemos que acordarle a la gente que el voto es no, no sí, pero es no en contra de la destitución del gobernador. Y que nos pusiéramos que nomás que voten una sola vez y que pueden mandar su voto por correo y no necesitan timbre, nomás lo tienen que marcar el no con tinta negra, sería mejor, porque si la ponen en otro color no le van a contar su boleto. Y que tienen que firmar ya cuando entregan el boleto en el sobre, tienen que firmar su nombre y su dirección, que no se les olvide. Y si quieren que otra persona entregue su boleto para ellos, también tienen que poner el nombre de la persona que les va a entregar su boleto. Y es muy fácil porque todos los boletos son por correo, así es que nomás se tienen que poner su boleto en su lugar donde recibe su correo, y si lo pone ahí, la persona que le trae el correo se lo puede levantar y lo puede mandar por usted. Así es que es muy fácil. Pero sabemos que mucha de nuestra gente a veces no comprende la importancia de esta elección, porque es una elección especial. Y la cosa que sabemos que los que quieren quitar al gobernador son las personas que están en contra de todos los valores que tenemos nosotros. Y ahorita que estamos celebrando el Día de los Trabajadores aquí en Estados Unidos, la gente trabajadora, pues podemos decir que han sufrido mucho, mucho, mucho en las últimas décadas, ¿no? Los sindicatos laborales tienen a muchas personas que están opuestos, no quieren que la gente se organice en el sindicato laboral. Y los sindicatos laborales son muy importantes porque ellos son los que representan a la gente en su trabajo. Si lo quieren despedir injustamente, ahí tiene uno su representante que va a luchar para usted y que puede llevar el patrón a la corte o arbitración para salvarle su trabajo. Y también si usted merece un trabajo mejor, una promoción y no se la dan, ahí tiene su repre que le puede representar y luchar por usted. Además de eso, que los sindicatos, cuando uno tiene su unión, pueden negociar para que usted pueda conseguir mejor pago en su trabajo, ¿no? O a mejorar las condiciones de trabajo. Si uno tiene una condición de trabajo donde se puede lastimar o hay algo ahí que está incómodo para el trabajador, pues ahí puede su representante de unión puede hablar por usted. Es muy importante. Además de eso, una cosa que a muchos no reflejan es que los sindicatos laborales, cuando aumentan los sueldos de los trabajadores, pues es como si se hace el clase medio aquí de Estados Unidos, porque cuando aumentan los sueldos es donde la gente puede vivir un poquito mejor. Y bueno, si tenemos el media clase de gente en Estados Unidos, es lo que compone la democracia aquí. El clase medio, no los ricos ni los más pobres. La clase media es la que puede decir que es más importante para que se puede crear la clase media. Y cuando tenemos una clase media grande, es cuando tenemos una mejor democracia. Así que por todos lados podemos decir, la gente trabajadora son los más importantes, el clase más importante que tenemos aquí en nuestro país. Y en todo el mundo, no solamente aquí, pero en todo el mundo.
Ahora bien, así es que ahí un subrayar la necesidad de comprender la importancia de esta elección, y esta elección seguramente va a ser importante no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. No puede tener consecuencias de tipo nacional el resultado de esta elección, Dolores.
Claro, porque el gobernador Gavin Newsom, lo que él está haciendo con las pólizas que él ha apoyado y las leyes que él ha firmado, como la que acabo de describir, de la gente que puede tener su seguro médico, aunque no sean residentes legales o ciudadanos aquí de Estados Unidos, él está poniendo un estandarte más grande para todos, ¿no? Porque si aquí cuando hacemos una póliza en California, los otros estados en Estados Unidos, luego ellos siguen lo que nosotros hacemos aquí. Además de eso, que el gobernador Gavin Newsom, así como el otro gobernador que teníamos, el gobernador Brown, es el que está también luchando para un ambiente más limpio. Sabemos que ahorita que tenemos todos estos fuegos, que tenemos la sequía, todos los huracanes, las inundaciones que están pasando, el gobernador Gavin Newsom es uno de los que está al frente, que está diciendo que tenemos que tener un ambiente más limpio, que tenemos que parar de usar el petróleo y cambiar los carros y otros vehículos para que sean de electricidad, y porque sabemos que ahorita estamos en peligro porque por el calentamiento del globo, que todos nosotros estamos en peligro de que podemos no solamente sufrir, pero morir del calentamiento del globo. Y Gavin Newsom, nuestro gobernador, está al frente de esas pólizas que se tienen que cambiar y poner los recursos. Y también cuando miramos los cambios que necesitamos para toda la gente que trabaja en el petróleo, sabemos que tenemos que cambiar para que ellos también tengan trabajos verdes, se puede decir, pero también que esos trabajos que se pueden conseguir para ellos o que se tienen que crear para ellos, que sean trabajos que con buen sueldo para que se puedan mantener ellos y sus familias.
Seguramente eso es importantísimo para algunos sectores en el Valle Central de California. Seguramente seguiremos con esta conversación. Dolores Huerta, te pediré que mantenernos en la línea telefónica. Haremos una brevísima pausa. Seguiremos con más conversación. A nuestro regreso me gustaría platicar acerca de cómo le está yendo en estos días a las familias de los trabajadores esenciales. Eso será en unos segundos. Volvemos en medio minuto.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Hoy, amigos, en esta edición de Día Feriado de Línea Abierta, Día del Trabajo, tenemos la presencia de Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, líder histórica del movimiento campesino y del movimiento de los derechos de la mujer en toda la nación. Dolores, a las familias trabajadoras de nuestra comunidad les fue y les sigue yendo malísimo en este año y medio de pandemia por ser trabajadores esenciales y por tener que presentarse a trabajar día con día. Pues han sido los primeros en ser golpeados por el coronavirus, los primeros en infectarse, en ir a dar al hospital, pero además los últimos en recibir la ayuda de emergencia. Por un tiempo a los trabajadores esenciales, a los de primera línea, se les aplaudió, se les celebró mucho. Mi pregunta es si ese reconocimiento, esos aplausos, se han traducido en más protección, más seguridad, más derecho a la salud, tanto por parte de los patrones como por parte del gobierno que se hace cargo de vigilar su salud y seguridad, Dolores.
Bueno, se me hace que el único modo que la gente puede conseguir lo que necesita, lo que requieren, es que se tienen que luchar para conseguir. Sí, como usted acaba de decir, los aplausos son muy bonitos, el reconocimiento muy bonito, pero al fin del día lo que la gente necesita son mejor trato en el trabajo y mejores sueldos. Pero sabemos que el único modo que pueden conseguir lo que la gente requiere y necesita, ellos mismos tienen que hacer la lucha para que se consiga, ¿no? Como hay procedimientos que la gente puede conseguir su sindicato laboral. Mucha gente no comprende que no los pueden despedir o no los pueden castigar si se están organizando para agarrar un sindicato laboral que los represente. Y es el único modo. Por eso, cuando hablamos de reconocimientos para la gente trabajadora, que la gente tiene que comprender que nadie les va a traer a ustedes lo que necesitan. Ustedes tienen que luchar, organizarse en sindicato laboral para poder negociar legalmente con sus patrones y conseguir lo que necesitan, ¿no? So, es muy bonito, podemos hablar mucho y decirle a toda la gente lo que están haciendo los trabajadores esenciales. Y cuando estamos hablando de trabajadores esenciales, no solamente son los campesinos, que sabemos que son los que sufren mucho porque están afuera, en el calor, cuando hay mucho humo y se tienen que proteger con mascarillas. Y sabemos que es la gente que también, muchos de nuestra gente latina son los que más han sufrido y han muerto con la pandemia. Pero también hay otros trabajadores esenciales también, las personas que limpian los edificios, los que trabajan en la construcción, los que cuidan niños, los que están también en los lugares donde están la gente mayor de edad. Y todos esos agentes son trabajadores esenciales. Y tristemente, a veces son los que les pagan menos. Pero por eso yo siempre estoy hablando de que la gente se tiene que organizar para conseguir su sindicato laboral. Y hay sindicatos que representan a todas estas personas, ¿no? Como la SEIU, SEIU representa a los trabajadores públicos, también representa a las personas que cuidan niños y que también cuidan a las personas de mayor edad. So, la otra unión, Unite Here, son los que representan a las personas que trabajan en hoteles y restaurantes. Y es importante que la gente se tiene que organizar. Y si no pueden conseguir a su unión, pero también si se están organizando o se están quejando, también les pueden ayudar a los diferentes grupos. Como también hay, para la gente campesina, la agencia de la ALRB es la mesa para los trabajadores agrícolas. Si los despiden porque se están quejando de algún maltrato, y si es más según la persona a que se está quejando, pueden poner su queja para que no los puedan despedir porque se están defendiendo.
Sí, so, es
importante que la gente comprenda que haga esta información de cómo se pueden proteger.
A propósito de este tipo de recursos, como es la Junta Laboral de Relaciones Laborales en la Agricultura, es un recurso creado, por cierto, gracias a un tremendo trabajo del Movimiento Sindical del Campo. Quisiera tu opinión, Dolores, sobre un nuevo proyecto de ley, el proyecto de ley 616 de la Asamblea de aquí de California, que daría a los trabajadores agrícolas de California los mismos derechos para votar por correo en las elecciones de certificación sindical que tienen todos los votantes de California en las elecciones políticas. Para ver si quieren unirse y negociar con un sindicato. Este es el asunto. Bajo la ley actual, los trabajadores agrícolas deben ir a las urnas para votar pero generalmente estas urnas pues están dentro o están cerca de la propiedad del ranchero. Los gremios de rancheros pues ahorita están furiosos, Dolores, sobre este proyecto de ley 616 de la Asamblea de California. Dicen ellos que esto le dará más poder a los organizadores sindicales. ¿Gustas comentar sobre el alcance o el impacto de esta ley?
Sí, yo tengo que fe que el gobernador va a firmar esta ley, y es importante porque ahorita, como se hacen las elecciones, los patrones están ahí como observadores de cómo la gente está votando, y eso a veces pone a la gente muy nerviosa. Si sabe que el patrón te está mirando a ver cómo vamos a votar, si vas a votar en favor de la unión o no. Y de este modo les quita esa presión a los trabajadores para que puedan conseguir su reconocimiento de unión. So, es muy importante, esperamos que puede pasar esta ley. Otra cosa también que se me olvidó decir, sí, aquí en California tenemos muy buenas leyes para proteger la gente trabajadora. Si a una persona los despiden, ya que tienen más edad, o son ya de mayor edad, y los despiden porque está trabajando, podemos decir, no tan rápido como trabajaba antes, o algo así. Pero si usted cree que está discriminado por su edad, se me hace que está arriba de 55 años de edad, usted puede poner una queja en contra de ese patrón. También, si hay alguna clase, cualquiera, podemos decir, harassment, se me olvidó la palabra ahorita por lo
sí, acosamiento, hostigamiento.
Acosamiento sexual en contra de una mujer, o también en contra de un hombre, podemos decir, que también puede poner queja en contra de su patrón. Pero, y esas quejas se puede decir que son confidenciales, ¿no? No tienen que tener miedo que porque puso la queja que lo van a despedir. Y a veces uno puede ir con un abogado privado, pero el Estado le pone abogados y usted no tiene que pagar nada para que lo representen. Si hay una clase de discriminación, si es por racial, por raza o por sexo, o uno puede poner una queja.
Sí, son derechos legales nuevos que se acaban de conseguir no hace mucho tiempo, resultado justamente de mucho esfuerzo ciudadano y de mucho esfuerzo sindical, derechos consagrados en la ley del Estado de California, justamente. Ya por último, Dolores, hablemos de los proyectos de inversión en infraestructura que están pendientes en el Congreso de la Nación. Uno es una resolución presupuestaria por valor de 3.5 billones de dólares, que será escrito y podrá ser aprobado solamente por los demócratas. Y el otro es un proyecto de ley de infraestructura que fue pasado con apoyo de algunos republicanos por valor de 1 billón de dólares. Se espera que estos proyectos se vayan a votar a fines de mes, para el 27 de septiembre. ¿Están los sindicatos y están los defensores de los trabajadores y de los latinos en la mesa de negociaciones en la redacción de este plan, Dolores?
Oh, claro. A todos los sindicatos laborales están apoyando esas leyes, ¿no? Y tenemos aquí un representante de aquí del Valle Central que se llama Jim Costa. Es demócrata, pero a veces él trabaja más con los republicanos, y en este momento es una persona que le tenemos que hablar a sus oficinas, ¿ok? Es congresista, se llama Costa. No es mexicano o centroamericano, es portugués, por eso tiene ese nombre latino, podemos decir, pero él es uno de 9 congresistas que ahorita está deteniendo la ley más importante para nosotros, porque la ley de 3 trillones de dólares incluye ahí ayuda para las familias que trabajan, ayuda para cuidando, para que cuiden los niños, ¿no? Sabemos que muchas familias, especialmente las mujeres, no pueden trabajar porque no tienen nadie que les cuide a sus niños. Pues esta propuesta de ley que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están proponiendo es que haya dinero ahí. Y también, como habría hace ratito, de personas que están cuidando a nuestros gente mayor, también hay dinero ahí para ellos también, para que puedan tener mejor salario. Podemos decir que hay una ley es infraestructura, ¿no?, para puentes y calles, y la otra de los 3 trillones de dólares, eso es para infraestructura humana, podemos decir, para que nos ayude en nuestras propias vidas. También contiene fondos ahí para mejorar, es más dinero para educación, para los colegios comunitarios, para que sean gratis, especialmente para nosotros, la gente pobre, que no tenemos dinero para mandar nuestros hijos a las universidades grandes, pero va a haber fondos ahí para que el colegio de la comunidad, 2 años de colegio gratis para nuestros hijos, ¿no? Muy importante. Así es que les voy a pedir a los escuchantes que marquen ahí en sus celulares el número de ese congresista Jim Costa y dile que se ponga la luz, ¿ok? Que necesitamos que, en vez de detener su voto para esta propuesta de ley, que él apoye la ley y que haga lo que debe hacer para representar aquí la gente trabajadora del Valle Central.
Así es, y por cierto, este proyecto también incluye una gran inversión en el programa médico de Medicare, el programa médico para los mayores de edad, adultos mayores. También incluye pues una gran inversión en programas para la cuestión del cambio climático, que es algo tan importante en estos momentos para California, en estos momentos, Dolores, que estamos viviendo tantos incendios que seguramente una gran humareda deben tener en todo el Valle Central de California. Y además incluye también, cosa también muy desusada, un proyecto o inversión de más de 100 mil millones de dólares en reforma migratoria. ¿Qué tan serio ves el compromiso por un proyecto como esto que incluye tanto así, tomando en cuenta esos 9 votos en la Cámara de Representantes que nos comentabas antes, que también incluyen, Dolores, a 3 latinos del estado de Texas, mexicoamericanos del estado de Texas? Y además en el Senado también hay 2 votos que no están para nada seguros, que son el de Joe Manchin en Virginia Occidental y Kyrsten Sinema en el estado de Arizona. ¿Pudieras comentar?
Necesitamos que esos, si ellos dicen que son demócratas, bueno, que se porten como demócratas y no como republicanos. Ahí en Texas, el congresista Henry Cuellar, ese señor siempre ha sido una batalla para conseguir su voto de él. Nosotros de la Fundación Dolores Huerta vamos a estar trabajando en contra de Costa y Cuellar y los otros 2 latinos ahí de Texas, ¿no? Poniendo de presión para que den el voto para estas ayudas que tanto necesitan las familias trabajadoras, las familias de bajos ingresos, las familias de color. Tenemos que ponerles bastante presión. Como dije hace ratito, queremos que ustedes aquí de Valle Central que nos ayuden y toda la gente que nos está escuchando ahí en Texas. Y ahí en Arizona nosotros, yo fui en persona para darle 15 mil tarjetas postales y peticiones a la senadora Kyrsten Sinema. Y voy a regresar, porque cuando fuimos a su oficina para darle estas peticiones que consiguieron las mujeres, 15 mil firmas para que ella nos ayude a pasar estas leyes y para que también retire el filibuster, que es un procedimiento que los republicanos están usando para que lleguen estas leyes a la mesa del Senado para que se voten, ¿no? Para la Asamblea del Senado para que se den el voto. Entonces vamos a seguir trabajando aquí. Alejandro Chávez, el nieto de César Chávez, nos está ayudando ahí en Arizona. El congresista Raúl Grijalva, también de Arizona, también están trabajando en esto para que quiten ese procedimiento que se llama el filibuster. No sé cómo se dice en español.
La obstrucción del filibusterismo, digamos.
Sí, gracias. Para que se puedan llegar estas pólizas tan importantes, estas leyes que necesitamos para que se puedan votar y se puedan pasar para ayudar a nuestra gente.
A propósito del filibusterismo, igualmente algo que pues ha levantado bastante roncha en todo el país es el asunto del proyecto de ley de derechos del voto, ¿no? Que en estos momentos ha pasado la Cámara de Representantes. Tengo entendido que igualmente pudiera llegar a contar con mayoría, la mayoría de los demócratas en el Senado, pero pues no goza de ningún voto en el lado republicano. Así que en este momento está pendiente ese amplio proyecto de ley de derechos del voto. Y me gustaría que comentara sobre ese proyecto de ley de derechos del voto, de qué tanto interés es para los sindicatos, para el movimiento de los trabajadores, y particularmente sobre lo que está pasando en Texas, que parece ser Texas el frente de esta batalla, el epicentro de esta batalla, Dolores. Y es un estado que, por cierto, está a punto de cambiar a ser latino. Tengo entendido que, según los datos del censo, en próximos meses, Texas va a pasar a ser un estado de mayoría latina, mayoría plural.
Pues yo pienso que hace ya mucho tiempo que ya estaba de mayoría latino, y todo lo que está haciendo este gobernador Abbott está dirigido directamente al voto latino, porque ellos saben que con el voto latino ellos ya van a estar afuera, porque ahorita el voto latino es tan fuerte que pues, ellos pueden elegir una persona. Yo pienso que el senador Cruz, que es republicano, que mucha gente votó por él porque tenía el apellido Cruz, así como mucha gente ha votado por el congresista Jim Costa, a quien él va a sentar porque se llama Costa, ¿no? Tiene un apellido latino. Pero bueno, ya cuando la gente se informe bien y que tengan, pueden conseguir ese derecho de votar. Mire, también no sé si te ha platicado, pero en Texas la gente, para registrarse para votar, tienen que hallar una persona que ha tenido, se puede decir, deputy, diputado para votar, para que pueda registrar a la gente para votar. Este sistema lo teníamos aquí en California en los 50. A mí me tocó la buena suerte en el 1973 que yo pude trabajar esa ley en la legislatura de Sacramento y cambiamos esa ley en el 1973. Y aquí en California, como ustedes saben, es muy fácil para que uno se pueda registrar para votar. Sí. Y quitamos ese sistema de que tienes que encontrar una persona y solamente esa persona te puede registrar para votar. Bueno, ese sistema, y nosotros la retiramos. Pero en Texas todavía tienen ese sistema. Y esas personas que son deputies, diputados para poder registrar a otra gente, siempre les ponen mucha presión. Y a veces hasta pueden ir a la cárcel si dicen, oh, esa persona registró a una persona que no debería de haber registrado para votar, ¿no? Así es que lo están haciendo muy, muy difícil, porque saben que nosotros los latinos tenemos el poder, y consiguiendo el poder del voto, nosotros siempre podemos luego pasar leyes, elegir personas que nos van a apoyar y que nos van a ayudar. Claro. Como aquí ahorita, también aquí estamos en California, el voto latino es el voto que va a salvar a nuestro gobernador Gavin Newsom, ahora que lo quieren quitar, que los trumpistas, las personas seguidoras del presidente Trump, son los que están atrás de esta destitución de nuestro gobernador. Y por eso les quiero decir a todos nuestros radioescuchantes que por favor díganle a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a todos los que ustedes conozcan, que no se les olvide votar no ahora antes del día 14 de septiembre.
14 de septiembre es el último día, el 14 de septiembre, que es este martes. No me gustaría despedir esta plática sin también incluir este otro tema en la mesa, Dolores. Hacerse contar en el censo fue un grito de batalla de todo el año pasado de la Fundación Dolores Huerta y de tu propia persona. Ahora los datos del censo pues ya están aquí, ya llegaron, y se están comenzando a usar para repartir la representación política, ¿no? Para dibujar los nuevos mapas políticos. Se dice que California no le va a ir muy bien, que va a perder un puesto en el Congreso de la Nación. ¿Qué sigue en esta batalla por usar los números del censo para volver a rediseñar los distritos electorales, Dolores?
Bueno, ahorita también les vamos a pedir que, por favor, que si se pueden presentar a estas juntas, ahorita se están haciendo las juntas que se están rediseñando las áreas de la votación. Y estas juntas son públicas, estamos pidiéndole aquí a Radio Bilingüe que dé el anuncio. Es importante que ustedes, si pueden, que se representen en estas juntas y que digan ahí, pues aquí esta área de nosotros es una área que tenemos mucha gente latina, y nosotros aquí exigimos que nos den representantes que tengan nuestros valores de latinos, ¿ok? Ahorita se están haciendo esas juntas por todo el Valle Central y todas las áreas también, en Los Ángeles, y podemos decir que por toda la nación. Aquí nosotros ya tenemos tiempo trabajando en esto, ya tenemos mapas nuevas que nosotros mismos hemos diseñado para que la gente latina, la gente de color, puede tener una representación que es debida, ¿no? Y vamos a estar en esas juntas, y los invitamos a ustedes también, a que pueden, las juntas son públicas, y ahí se pueden dar testimonio diciendo aquí en esta área, aquí necesitamos representación latina de personas que tengan nuestros propios valores.
Pues Dolores Huerta, como siempre, un gran gusto platicar. Mil gracias por tu presencia. Lo mejor para ti y para todo tu equipo, ¿eh? Que estés bien.
Y gracias a usted, Samuel, y gracias a Radio Bilingüe por siempre estar informando al público de lo que es importante para nosotros, y también para siempre recordándonos de que nosotros tenemos que ser activos, que tenemos que involucrarnos en este trabajo tan importante que está pasando en este momento. Gracias.
Lo hacemos de todo corazón, y nuevamente mil gracias, Dolores Huerta, y felicidades en este gran día para el movimiento sindical. Hasta luego. Bien, Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, líder histórica del movimiento campesino y del movimiento de los derechos civiles, me acompañó por teléfono desde la ciudad de Bakersfield. Nos vamos a la breve pausa de la media hora, seguiremos con más en medio minuto. Amigos, seguiremos con esta línea de conversaciones al celebrarse el día de hoy, el Día Nacional del Trabajo, día feriado en toda la nación, donde quiera y como quiera que lo esté celebrando, amigo, amiga radio oyente, que se la esté pasando muy bien, le deseamos todos sus amigos en el equipo de Radio Bilingüe. Para seguir estas conversaciones tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde San José, en la bahía de San Francisco, en California, de Rico Méndez. Él es oficial electo en jefe para el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio, el SEIU, local 521. Rico Méndez, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Debo decir que hoy Rico Méndez llega hablando a nombre del Sindicato Nacional, dando la perspectiva del Sindicato Nacional del SEIU. Pues Rico, dinos, ¿cómo celebras el Día del Trabajo? ¿Qué tan grande es este día en tu calendario?
Estoy con mi amigo y mi hermano Víctor Gámez, he's director de comunicaciones para nuestro sindicato. Víctor, you want to introduce yourself?
Sí, buenas tardes, Samuel. Gracias, estoy aquí acompañando a Rico también el día de hoy para ayudar y traducir también y responder cualquier pregunta que usted tenga también hoy.
Ajá, bien.
Samuel, soy de aquí, nacido aquí en California, y mi español es no es bueno, so Victor's here to translate.
Rico, bueno, una pregunta sería, pues, ¿cómo llega tu sindicato a este momento, de grave pandemia, a este día tan señalado? El Service Employees International Union es un sindicato que representa a casi 2 millones de trabajadores en tres sectores, sobre todo que son el sector de la atención médica, los trabajadores de hospitales, la atención o cuidado domiciliario y los hogares de ancianos, los asilos de ancianos, servicios públicos y de limpieza. ¿Cómo llega el sindicato a este momento de pandemia?
Well, right now, it's a hard time. It's a hard time for los trabajadores. It's a hard time for los miembros de la Unión, porque there's a lot of danger. Nuestros trabajos son peligrosos, because we're essential workers on the front line. So it's hard. But our union and the power that we built together with the community, together, is keeping us through it and helping us fight this virus.
Sí, también puedo agregar un poco que son tiempos muy difíciles para el sindicato, pero como usted sabe, los trabajadores esenciales por todo el país han contribuido bastante a no nomás la recuperación que estamos pasando ahorita mismo, sino guiándonos por todo lo que es esta pandemia, esta crisis pública. Y muchos de ellos son trabajadores inmigrantes, trabajadores que tienen DACA, o quizás también trabajadores de TPS. Entonces, estamos muy muy orgullosos también de representar una gran diversidad de trabajadores por toda la nación, no más aquí en el estado de California, que nos han guiado y nos han ayudado a pasar seguridad, cuidado infantil para nuestros niños y asegurarnos que el trabajo esencial pueda seguir adelante aquí en este país.
Ahora, en las noticias tenemos que los beneficios federales del desempleo están expirando este día del trabajo, así que este seguro, que ayuda a muchos trabajadores y sus familias a pagar la renta, a pagar la comida y otras necesidades mientras buscan trabajo, pues está acabando. Y algunos aseguran que el golpe pues no será parejo, que castigará a algunos trabajadores más que a otros. A los trabajadores de color les va a ir peor luego que se acaben los beneficios federales del desempleo. La pregunta es, ¿qué le espera a estos trabajadores? ¿Qué tan preocupante crees que será la nueva situación sin este beneficio del desempleo? ¿Qué significará?
Yes, obviously, unemployment is going to be expiring here coming up on Labor Day. What does this mean for workers across our country that are expecting to, lose up on this unemployment? And what is our plan as a union to address, these types of challenges moving along?
That's a really good question, Samuel. Thank you. Well, there's two important parts to that. First, a big part of our community does not get unemployment, okay? Our members and our members of the community that are undocumented, they do not have access to so many services and access to so many resources that citizens do have. And that's a big, important part of why we are pushing so hard for immigration reform, for a pathway to citizenship, because the immigrant population, many of which are SEIU members, are contributing so much to the economy. They are essential workers on the front lines fighting the virus. They're providing food and shelter and energy and all of the most frontline important jobs out there, keeping us going in this very difficult time for all of us. Many are performed by immigrant workers, but they do not have access to those resources yet. A pathway to citizenship is very important moving forward. For those that are receiving those benefits and they're going away, it is going to be a very difficult time. So what we are doing as a union and in coordination with our community allies is fighting for more resources and more investment in the community from the federal government and the state government to help keep our people from losing their homes, from passing away, and from falling into despair. And we can do it. We have the resources. We have the money at the federal and the state level to do the right thing. But as a union, with our allies, we're advocating for more investment.
Gracias por la pregunta. Para nosotros, esta pregunta es de dos partes. Como muchos saben, muchos de los trabajadores esenciales indocumentados no reciben este tipo de asistencia. Pero por eso nuestra unión y diferentes sindicatos nacionales estamos enfocados en la lucha por una reforma migratoria. Sabemos que en estos momentos el Congreso está planeando un paso, una ruta para quizás llegar a una reforma. y quizás, y aunque sea por reconciliación el proceso, nosotros sabemos que eso es algo que se tiene que hacer, es el mandato que los votantes por todo el país votaron en las últimas elecciones, y aparte de eso nosotros tenemos que seguir presionando a nuestros elegidos a líderes en el Congreso, no nomás en el estado de California o en otros estados, pero en Washington D.C. Entonces nosotros estamos enfocados 100% a esta lucha por algún tipo de camino a la ciudadanía para muchos de los trabajadores que han, como lo estaba diciendo hace rato, nos han guiado por toda esta pandemia. Lo merecen la comunidad y los residentes de este país lo apoyan porque saben qué tan importantes fueron esos trabajadores esenciales. Y hacia otra pregunta, y a la pregunta sobre los que sí han recibido este servicio o esta asistencia financiera, tenemos que seguir luchando. También aquí en el estado de California, pidiendo por legislación al nivel nacional para que sigamos ganando inversiones. Ganamos con lo que era el American Rescue Plan del presidente Biden, que aportó millones de dólares de inversiones a comunidades, aportó el país a programas de servicios sociales, a programas de salud, y tenemos que seguir luchando por esas inversiones para que la gente tenga lo necesario para poder pagar sus biles, darle de comer a sus familias y seguir trabajando para lo más esencial, que es en seguir en asegurarnos que podemos seguir como país funcionando.
Seguiremos la conversación. A continuación pasaremos a platicar acerca de lo del salario mínimo. Me gustaría entrarle a ese asunto al regreso de esta brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, una plática a propósito de celebrarse hoy el Día Nacional del Trabajo. Una plática con Rico Méndez, quien es oficial electo en jefe del local SEIU 521 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, y con un colega suyo actuando como intérprete. Rico Méndez, pues hablemos del salario mínimo. Ustedes han venido librando una campaña nacional a favor del mínimo federal de $15 la hora. Hay estados en los que ya existe la ley de los $15, pero se está implementando de modo gradual. Ahí está California, está Connecticut, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey, Illinois, Maryland está también, Virginia en eso anda. ¿Qué tan cerca estamos de un mínimo de $15 al nivel federal?
Well, first of all, I'm very, very proud. I'm very, very proud to be part of SEIU because we've been a leader, along with our allies in the community, in pushing for $15 minimum wage. And we know that's not enough for anybody to become rich, but it could be the difference between having to choose between your medicine and paying the rent. And that's all we're fighting for here, is for working class people to have a chance to live and a chance to thrive. And in California, as we know, $15 doesn't go as far as it goes in other states, but we still think it's the right thing to do to see this happen across the nation. Now, we also know, because of who we represent, that the Fight for 15 isn't only about a minimum wage. It's about respect. It's about being heard. It's about communities of color having a voice. And you know what? By joining together, their voice is getting stronger every single day. So the Fight for 15 continues and it rages forward even through the pandemic because it's the right thing to do and people have found their voice and their power. The most important part of it is joining together. Each individual person on our own, we can't advocate at the level versus when we join together. That's the most important part of having a union. So the Fight for 15 isn't only about a minimum wage. It's also about joining together in any kind of form of union possible to lift our voices up and fight for more. So we won't stop until we see 15 and the union. That is our goal, and I think we're making progress.
Estamos muy orgullosos en SEIU de ser líderes en esta lucha por los $15 del salario mínimo. Hemos tenido muchísimas victorias, pero también al mismo tiempo sabemos que no podemos parar aquí, tenemos que seguir. Como dijo César Chávez, la unión hace la fuerza. Estamos peleando no más por los $15 mínimos, sino que la gente tenga, no nomás la gente, pero los trabajadores esenciales especialmente, tengan ese acceso a poder unirse en un sindicato. Entonces estamos pidiendo, luchando para que los $15 sean algo no nomás que apoye financieramente a la familia, sino que es una lucha de respeto, es una lucha de dignidad para trabajadores. Sabemos que aquí en el estado de California no a lo mejor $15 vaya muy lejos, y por eso tenemos que seguir luchando más y seguir presionando a nuestros electos a que escuchen las necesidades de los trabajadores. Es algo muy importante. Estamos muy orgullosos de nuevo que hemos tenido algunas victorias por los estados que mencionó, pero no vamos a parar hasta que es algo nacional y también seguimos pidiéndole a la administración a que también tomen acción en favor de los trabajadores por todo el país.
Mm-hmm. Samuel, there's also something very important I want to share, and that is, you know, the wages that people make and the investment from the government are tied together very explicitly. So right now, the Democrats, thankfully, have passed a major, major budget resolution of $3.5 trillion. And that also includes a pathway to citizenship for our immigrant community. That's a significant investment, particularly for a big crisis that's coming and looming above all of us in America, which is the crisis around long-term care. A large percentage of our population has gotten older. A lot of people are going to need care. The primary providers of that type of care in the home are almost 100% women and primarily people of color, a large percentage of which are Latino, Latina. So investing in services, investing in long-term care directly benefits the community, and particularly communities of color. The same thing with childcare. In this pandemic, you've heard more about childcare and the need for quality, affordable childcare than we've ever heard in the past, even though it's always been important. But to get people back to work, schools being open, childcare are absolutely critical to the roaring back of our economy, and we want to see that. Well, our union represents both. We represent home care workers, and we represent child care providers. The child care providers are exactly similar to the IHHS workers in that they are primarily women, women of color, immigrants from all across the world, but a large percentage of which are Latinas. And so by advocating for the right thing, an investment from the federal government, we're also advocating for racial justice and tying it explicitly to economic justice. And seeing immigration reform embedded in the resolution is absolutely critical to us. So the resources are not enough. Actually including the immigration reform necessary so that people can come out of the shadows and use their voice to build that power and help their community is just as important.
En resumen, le estaba mencionando hace rato de que sabemos que ahorita la Cámara, en el Senado especialmente, están dispuestos a pasar un presupuesto nacional que incluye un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes y bastantes inversiones en trabajadores por todo el país. Nosotros representamos, y la mayoría, la gran mayoría de trabajadores esenciales son gente de color, mujeres, tanto como en cuidado infantil, a los trabajadores de cuidado en el hogar. Nosotros estamos 100% comprometidos a que este presupuesto nacional que incluye este paso a la ciudadanía para muchos trabajadores esenciales sea realidad en este año, porque de nuevo los votantes de la elección pasada lo están pidiendo y lo apoyan también.
Pues se nos ha agotado el tiempo. No me resta más que agradecerle mucho a Rico Méndez y a su colega intérprete del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios por su presencia en Línea Abierta en este día especial, el Día Nacional del Trabajo. ¿Algunas palabras que a manera de despedida gustaría compartir con nuestra audiencia, Rico?
Yeah, I would like to say, first of all, thank you, Samuel, for having us on and allowing us to share some of the stories of our members. I would like to end with the story of one of the members that I met, okay, that I spent time with. For back when Donald Trump was the president and he repealed DACA, okay, they fought DACA really hard and they repealed it. And they took those rights that DACA had afforded to the community away from them. Now, I had the honor to meet with some of our union members that were DACA recipients that were terrified of losing their status, that finally were able to come out of the shadows, work for the government, public agencies, and do good work in the community. We decided as a union to sue Donald Trump and to sue that administration for the repeal of DACA. And that court case that made it to the Supreme Court level with the UC regions and the state, or SEIU Local 521, was part of that lawsuit. And we did it on behalf of our members that are on DACA that deserve the right to continue to work and have status in the United States. And 100% of them were doing community work, working in healthcare, working on frontline essential services to the vulnerable communities. And that is who is the new generation that we celebrate on Labor Day. So there's a tremendous labor history here in the United States. But moving forward, thinking about who the next generation is, I'm a younger leader myself. I'm 40 years old, one of the youngest leaders in SEIU of a local this size in the public sector. And what I've learned from dealing with our members is that the future is very bright. The power that our members bring to the table is very, very strong. And now we will see a change. We will see a change in California, in the Central Valley, as we get organized. We'll see a change nationally as we join forces and come together to support fighting for climate justice, economic justice, racial justice. For example, after this Labor Day, later in the month, on September 21st, there's going to be thousands of people coming to Washington, D.C. to welcome Congress back and really demand that they do the right thing in passing the resources necessary to build back the economy, to invest in the long term and in the child care that we need, but also to continue to build a pathway towards citizenship for immigrants in the United States of America.
Bien, Rico Méndez, bueno, hombre, está más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta e igualmente al compañero del sindicato que se encargó de la interpretación. Gracias.
Gracias, Samuel.
Hasta luego. Pues Rico Méndez, oficial electo en jefe del sindicato SEIU, local 521, desde San José, California. Con esto damos por concluida esta edición especial pregrabada de Línea Abierta de Día del Trabajo. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.